SER Podcast.
Nos acompaña Leonardo Padura. Gracias por acompañarnos en la hora extra, Leonardo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Estás presentando tu última novela, Morir en la arena, retrato de una generación que nació al calor de la efervescencia revolucionaria y que con el paso del tiempo pues acabó siendo una vida miserable, sin futuro, sin expectativas. ¿De qué necesidad surge contar esta historia? ¿Por qué ahora, Leonardo?
Quiero contarla ahora porque un poco hemos entrado en un momento crítico con respecto a la vida de una generación. Es mi generación, la generación que ha llegado a los finales de los 60 años, los 70 años, el momento de la jubilación, en una coyuntura socioeconómica y política en la que vivir de una jubilación en Cuba es imposible. Hay una comparación, un ejemplo que es muy gráfico, y es que una jubilación puede ser de alrededor de 2.000 pesos y un paquete de 30 huevos vale 3.000. Entonces, ya por ahí te podrás imaginar lo que se puede hacer con una jubilación cubana. Esto significa que la gente tiene que practicar las más diversas estrategias de supervivencia. Depender de los envíos que le hagan algún familiar que tenga fuera de Cuba, seguir trabajando, buscar alguna vía alternativa de encontrar fondos, o empobrecerse, o incluso, como lo hemos visto, algo que en Cuba no existía, de verdad no existía, es gente mendigando y gente sacando cosas de la basura para poder sobrevivir. Es muy doloroso ver ese panorama y eso me motivó a intentar de hacer una especie de recorrido por la vida de personajes de esta generación hasta llegar a ese presente. Por eso aquí hay esos personajes que estudian en una escuela primaria en los años 60, una bandera que se levanta y hay un personaje que se cae del asta incluso, esa Nora que en la universidad es expulsada por tener una opinión, ese Rodolfo que va a la guerra de Angola y regresa traumatizado, ese otro personaje, Jenny, que va a la República Democrática Alemana y asiste allí a la caída del muro de Berlín y tiene una experiencia un poco complicada en los años ese del periodo especial, lo que ha ocurrido todo después, y en el medio de todo esto pues hay un acontecimiento dramático muy fuerte, que es un parricidio, que es lo que impulsa el dramatismo de la novela, todo la trama de la novela, hasta este momento en el que comienza el libro, que es cuando ese personaje que ha estado 30 años en la cárcel va a salir y se va a encontrar con su hermano y con su exmujer, y ahí empieza todo el desarrollo de la novela.
Empieza toda la historia. Vamos a hablar ahora de ese parricidio y de esos personajes tan tan interesantes, pero volviendo un poco a la situación del país, a la situación de la isla, no sé si hay mejor metáfora que con la que empiezas la novela, ese excremento de gato que pisa uno de los protagonistas, Rodolfo, y que comparas con la mierda existencial e histórica que lleva sufriendo toda su vida. Dice el protagonista: un día de mierda en un país de mierda que se va a la mierda. ¿Esa es la mejor forma ahora mismo de definir la situación en la isla?
Para mucha gente sí. La trama social cubana fue muy compacta durante años. Orwell decía que todos éramos iguales, aunque había algunos que éramos menos iguales, pero en realidad éramos muy iguales. Pero esa trama a partir de los años 90 se empezó a dilatar y en estos años está mucho más dilatada. Aparecen como destellos de riqueza, pero hay un gran bolsón de pobreza. Y esa gente, pues, su destino es muy triste, muy lamentable, muy, ya no diría que incierto, es muy cierto, en el sentido en el que están viviendo en esa pobreza de la cual no sabe cuándo van a salir. Porque estos cálculos que hice cuando tú me hiciste la primera pregunta, aplícalo para todo en la vida de estas personas. ¿Cómo se puede sobrevivir así? Entonces, están viviendo una vida de mierda.
Como decías al principio, hay gente buscando entre la basura. ¿Cuál es la situación en la isla? ¿La recesión que está sufriendo estos últimos años es la peor de su historia reciente?
Yo creo que sí. Aquella crisis de los años 90 fue muy profunda y fue como abrupta, ¿no? De pronto todo empezó a faltar y faltó todo, y faltó todo. Pero no sé, quedaba todavía como un impulso de que a lo mejor las cosas podían cambiar de cierta forma. Hoy ese impulso creo que prácticamente ha desaparecido. La mística que podía haber existido ya para la mayoría de la gente no existe. Todavía tú oyes discursos triunfalistas, y a mí esto lo oigo y digo, bueno, ¿cómo van a hacer un discurso triunfalista en un país donde faltan tantas cosas? Ahora, recientemente, antes de salir para acá, vi en el noticiero que han venido unos chinos de China a enseñarnos a los cubanos cómo gestionar la industria azucarera. Después de que fuimos durante 2 siglos los grandes productores de azúcar del mundo, los que más sabíamos de la tecnología de la producción de azúcar, la siembra de la caña de azúcar, en fin. ¿Recuerdas? Y esto no es extemporáneo, que en el siglo XIX, Cuba, cuando ya se han producido las independencias del resto de los países de Hispanoamérica, Cuba era el territorio más rico de España, gracias a su industria azucarera, fundamentalmente. Pues bueno, este año leí hace poco que la producción de azúcar es de este año, de esta zafra, es la más baja en 125 años. Es decir, que desde el siglo XIX no había una producción tan baja de azúcar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa economía con esos déficits, con esas incapacidades?
Como decía uno de tus personajes en la novela, es una isla, es un país en el que falta hasta la esperanza, ¿no? No sé si esa recesión económica, se puede hablar también de esa crisis económica, pero también de una crisis política, de una crisis medioambiental, de una crisis incluso social y de valores de la sociedad.
La crisis de valores es indudable, la crisis de valores es indudable porque hay un axioma bastante terrible, que es que la miseria crea miserables, ¿no? Entonces los comportamientos de mucha gente pues derivan hacia egoísmo, hacia falta de solidaridad, hacia falta de sensibilidad con respecto a muchas cosas. Y se te va endureciendo el corazón. Esto es terrible. Yo recuerdo que yo tuve la primera imagen de qué cosa era la pobreza cuando fui a Angola en el año 1985-1986 y vi gente sacando comida de la basura. Después fui a México por primera vez en el año 89 y vi a niños pidiendo en la calle, porque en mi experiencia personal eso no existía. Mi experiencia personal no existía y lo estoy viendo ahora en mi país. Entonces es realmente muy, muy doloroso y todo eso provoca que las reacciones de las personas también cambien, que también se hagan esto menos sensibles, menos comprensivas. Y aquí en la novela hay un personaje que es el personaje, es el triunfador económico, que es el personaje que se llama Humbertico, que es un sacerdote de la religión yoruba, porque esto también es otro fenómeno de ese cambio social que se ha producido, que es como en una sociedad que se fundamentó durante años en el ateísmo, incluso recibíamos cursos en la universidad de ateísmo científico, el auge de la religiosidad ha aumentado tanto, y sobre todo estas religiones afrocubanas por su carácter pragmático. Y por otra parte, las religiones protestantes, que son religiones que tú sabes que son muy inmovilizadoras de las personas. Entonces, es una situación bastante complicada en cuanto a esa trama social y sus manifestaciones.
Bueno, a pesar de todo, tú nunca has querido dejar la isla.
No, bueno, mi caso personal es mi caso personal. Y yo, mira, no juzgo a nadie por irse ni a nadie por quedarse. Yo creo que cada cual... Mira, los espacios de decisión que nos van quedando en la vida a todos los ciudadanos de esta época van siendo cada vez menores, porque estamos viviendo bajo muchas dictaduras, que a veces no las sentimos, pero están ahí presentes. Y por ejemplo, el mercado es una dictadura que nos va condicionando a muchas cosas, por decir algo. Entonces, cada cual tiene que elegir lo que pueda elegir. Yo tengo incluso una novela que se llama Herejes, que está fundamentada sobre el principio del derecho de las personas a ejercer lo que en términos bíblicos se llama el libre albedrío, es decir, su decisión de voluntad. Ese espacio, fíjate que Dios, que es un cabrón, nos dio un espacio para nosotros practicar nuestra libertad. Esto, entonces, bueno, por eso no se puede criticar a nadie por tomar una otra decisión. En mi caso particular es una decisión familiar, cultural, literaria, sentimental, de esa enorme pertenencia que tengo a Cuba, a La Habana, a mi casa, a mi familia, y por eso estoy ahí y ahí escribo.
Vamos a volver a la historia de la novela, esa historia que tú comentabas al principio y que comienza con un parricidio. Es una historia que, como bien explicas, conociste más o menos de cerca, es un caso que conociste más o menos de cerca. ¿Cómo ese suceso marca toda la novela, a todos esos personajes, a toda una familia en varias generaciones? ¿Qué tenía ese hecho que te sirviera a ti para abordar la historia que querías contar aquí?
Bueno, tenía el hecho terriblemente dramático que implica un parricidio. Recuerda que no soy, ni mucho menos, el primero que utiliza un parricidio como argumento literario. Esto, hay un señor que se llama Sófocles, que escribió una obra que se llama Edipo Rey, hace un tiempito. Esto, bueno, es que esa violencia extrema en una familia, pues marca la vida de la gente. Y yo necesitaba que, además de que ocurrieran todos estos procesos que van ocurriendo a lo largo de los años, que van afectando la vida de cada uno de ellos, Nora expulsada de la universidad, Rodolfo en la guerra de Angola, esto, Jenny en Alemania, Fumero no sabiendo qué cosa puede escribir, este Humbertico con una crisis mística, en fin, que todo esto tuviera una explosión, un motivo dramático muy fuerte. Y mi propósito era escribir sobre la vida de estos personajes, y de pronto dije, coño, pero esto necesita algo que los empuje y que los ponga en un punto crítico. Y la novela abre ese primer capítulo, no estamos haciendo spoilers de nada, porque en el primer capítulo se sabe todo esto, que hubo un parricidio, y sobre todo que ese parricida va a salir de la cárcel y va a provocar una conmoción, una nueva conmoción en la familia. Y bueno, no puedes discutirme que realmente es dramáticamente un ejercicio muy fuerte, ¿no?
Totalmente. Como estabas comentando, retratas a ese puñado de personajes, esa gente de tu generación a la que haces un homenaje, que ha sufrido esa vida lamentable, esa vida ingrata, sus vidas retratan esa falta de oportunidades, como estabas diciendo, ¿no? Y cómo podía haber sido lo que terminó siendo de otra manera. Es el caso de Rodolfo, de Nora, esas vidas truncadas por decisiones tomadas por un Estado que está ahí fiscalizándolo todo. Y luego también es muy interesante cómo describes a esa segunda generación de hijos que están sufriendo esa miseria de un país que, convertido, como tú mismo dices, en una dictadura, en un sistema que maltrata a su gente y del que han huido y al que ya no quieren volver. ¿Cómo los confrontas con esos padres que, a pesar de todo, se quedaron? No sé si es una cuestión de vencer el miedo, ese miedo a ser excluido, ese miedo a desafiar a un sistema que está controlándolo todo.
Creo que esa generación se vio mucho menos afectada por el miedo. Es una generación mucho más pragmática, una generación que para nada la mística del pasado las ha afectado en lo fundamental. No quiero generalizar porque puedo ser injusto. Creo que hay personas que siguen creyendo en esa mística y también tienen su derecho a creerlo, y otras que no. Y la mejor demostración de que hay muchos que no creen en esa mística es el millón y tanto de personas que han salido de Cuba en los últimos años, la mayoría de ellos jóvenes. Fíjate que si esto tiene consecuencias sociales y muy profundas, que la cantidad de mujeres en edad fértil que ha salido del país es de alrededor de un 30% de esos emigrantes, lo cual significa que se ha perdido una capacidad de repoblación en un país que ha envejecido. Tenemos una situación demográfica más o menos parecida a la de España. Es un país que ha ido envejeciendo, y aquí en España, por ejemplo, yo he leído bastante que una de las de los crecimientos demográficos que ha tenido el país se debe a la migración, esto, y que muchos migrantes tienen hijos, en fin, que eso balancea. En Cuba no ocurre eso, en Cuba pierden esas mujeres de edad fértil y no las recuperan. Y el país va envejeciendo y esto va a traer muchas consecuencias en el futuro. Estamos viviendo consecuencias en el presente y vamos a vivir consecuencias en el futuro. Porque como ya se sabe, si no hay una población laboralmente activa que sea capaz de sostener la población, ¿de qué coño vamos a vivir? Entonces, ese carácter de esa generación, creo que lo traté de describirlo en estos dos personajes que aparecen, que son las primas Aitana y Violeta. Una Aitana que es como un huracán, que lucha y trata de resolver sus problemas y que no para, y una Violeta que es un poco más pasiva, pero que llega el momento en que también opta por la migración, y bueno, por eso después también, por su propio carácter, termina perteneciendo a una religión de estas que son también muy opresivas, protestantes, que son muy opresivas, en fin, como todas las religiones. Pero bueno, son actitudes posibles en esa generación. Recuerda también que una de mis novelas más recientes, como Polvo en el Viento, yo hablo de esta diáspora cubana. Hablo sobre todo de la diáspora de mi generación y la diáspora de los hijos de mi generación, y cómo hay distintas actitudes. En esa novela, como Polvo en el Viento, hay un momento en que el personaje principal, Clara, su hijo, que está estudiando ingeniería en la universidad, tiene clases ese día, y ella ve que a la hora de irse para la universidad, él baja todavía en el short y la camiseta con que duerme, y le dice, ¿qué pasa? ¿No tienes clase hoy por la mañana? Y le dice, sí, tengo clases, pero no voy a ir. Y dice, ¿y por qué no vas a ir? Y dice, porque no voy más a la universidad. Y dice, ¿y por qué no vas? Porque si me gradúo de la universidad, no me dejan salir del país. ¿Y tú quieres irte del país? Sí. ¿Y por qué quieres irte del país? Porque no quiero, cuando tenga la edad tuya, vivir como tú. Es una declaración terrible, y creo que con eso te explico todo el pensamiento de esa generación.
Es un retrato de una generación, y va retratando también 50 años de historia en la novela. Pues desde los primeros años de la Revolución hablas hasta la actualidad, pasando desde la guerra de Angola, como has comentado en un par de ocasiones, a la perestroika, a la caída del muro de Berlín. ¿Cómo, o incluso la pandemia también, hasta tiempo más reciente, ¿no? Y cómo cambió nuestro mundo y nuestra forma de vivir. ¿Cómo se han vivido esos acontecimientos desde la isla?
Mira, también depende mucho de la situación de las personas y de las percepciones que puedan tener sobre determinados acontecimientos. Hay algo que a veces yo digo, coño, es terrible. Veo cómo hay personas que están en la vida para que la vida pase por ellos y ellos no pasen por la vida. Muchas. Que un poco, si vas y le preguntas ahora, eso mismo, oye, ¿en qué año se cayó el muro de Berlín? Te dicen, esto, en Berlín había un muro, esto, y son gente posiblemente que tengan 30, 40 años. Porque también las personas necesitan aferrarse a algo en lo que creen que los puede ayudar, y a veces no siempre, y por eso también están estas tendencias a las creencias religiosas, por ejemplo, que siempre una búsqueda de un alivio en algo que tiene un poder que no supera. Entonces, se ha vivido de muchas maneras, y vuelvo a mi literatura, porque un poco creo que si vas leyendo de novela en novela, vas armando una crónica posible de lo que ha sido la vida cubana en estos años. Si nos remitimos a la novela anterior, Personas Decentes, esta que tiene el presente, se desarrolla en la época, en la presidencia de Obama, que Obama viene a Cuba, vienen los Rolling Stones, viene Chanel, Rápido y Furioso, en fin, y que se vivió con una esperanza. Después vemos los tiempos de la pandemia, con esa gran incertidumbre universal, porque fue una incertidumbre universal, y después estos años de pospandemia, en una crisis que ha ido haciendo descender los niveles de vida de la gente, pues las percepciones van a ser diferentes. Y también de acuerdo con las culturas, con las posibilidades de la gente, con las capacidades. Te decía ahorita que el tejido social cubano se ha dilatado, porque ahora mismo hay personas como este personaje de Humbertico que se han enriquecido en Cuba, que tienen negocios y que manejan unas cantidades de dinero que hace unos años no nos imaginábamos que era posible. Porque han aprovechado las deficiencias del Estado, los vacíos del Estado, para poder hacer estos negocios. Entonces, para ellos la percepción de la realidad es, por supuesto, diferente a la del que está recogiendo basura en una esquina.
Bueno, hablas de un sistema que traiciona, que golpea, que decepciona, que incluso domestica, que no deja espacio para los deseos individuales. Antes también lo mencionabas. ¿Cómo del rumbo de un país puede determinar una existencia? No sé si en este sentido también sirve de algo el buscar culpables.
Mira, siempre es importante buscar culpables, pero no refugiarte personalmente en la culpabilidad de los otros. Hay veces que la realidad te supera, que los poderes te determinan tu existencia, y eso ocurre sobre todo en sistemas como el que existe en Cuba. Te pongo un ejemplo de algo remoto, pero que puede haber pasado muchas veces. Cuando yo estudiaba en el preuniversitario, yo jugaba mucho béisbol y quería ser jugador de béisbol, y me di cuenta de que no podía, de que no iba a ser buen jugador de béisbol, y dije, bueno, pues voy a estudiar periodismo para ser cronista deportivo, para escribir sobre béisbol. Y cuando llegó el momento de hacer la prematrícula en la universidad, me dijeron que ese año no habría la matrícula de la facultad de periodismo, porque alguien había decidido que había suficientes periodistas en Cuba y que ya no hacía falta más periodistas. Eso determinó mi vida. Una decisión de alguien con poder para decir algo tan estúpido como que no hacían falta más periodistas. Pero el caso fue que no habría la escuela de periodismo. Al final me hicieron un favor, porque terminé estudiando la carrera que me llevó a esta carrera que he desarrollado en estos años, pero que incluso pude hacer periodismo. Hice periodismo durante muchos años. Porque además aprendí que para hacer buen periodismo hay que saber cuatro cosas y tener cultura. Creo que es fundamental eso, porque tener sentido de la realidad es lo más importante. Las técnicas periodísticas, bueno, tres o cuatro que son básicas, y lo demás es esto, inteligencia y sensibilidad. Pero sí, te pueden determinar la vida. Por ejemplo, el caso de este personaje de Nora, cuando protesta por una medida que se toma en la universidad, y su vida cambió por completo. Su vida cambió por completo. Ya no fue la misma persona. Y es la que hace estos juicios de que ha sido golpeada, traicionada, mancillada por la realidad.
Bueno, hay un cansancio histórico. Y también es cierto que tampoco es todo culpa del Estado. De hecho, yo creo que la idea de que no todo es culpa del Estado la introduces cuando hablas de la decisión de Sofía, de cómo una decisión en un momento determinado te puede marcar una vida entera. Esa idea de que el destino también está en tu mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Yo creo que las personas muchas veces no tienen la capacidad o la posibilidad de tomar determinadas decisiones, pero otras veces sí las tienen. Y las toman o equivocadas o inconscientemente. En Cuba, por ejemplo, hay un problema en los últimos años, que son los embarazos adolescentes. Las muchachas que salen embarazadas con una edad muy joven, o bien tienen que hacerse una interrupción, o a veces incluso tienen la criatura. Esa decisión que es tan simple como usar o no usar un condón te puede cambiar la vida, y es una decisión personal. El Estado no tiene nada que ver con eso. Entonces y lo veo a mi alrededor. Veo muchachas que podían tener otras posibilidades y terminan siendo eternamente camareras en una cafetería, porque es lo que pueden ser de acuerdo a su educación, a sus posibilidades, a su tiempo, porque tienen que mantener unos hijos, en fin. Y te pongo este ejemplo que es muy elemental y muy común, pero también es muy universal, porque sabes que es muy universal, que cómo una decisión tomada en un momento determinado esto puede cambiarte la vida, o cómo en el caso de ese señor que dijo que no había hacía falta más periodistas en Cuba, te puede cambiar la vida en un sentido que al final para mí fue beneficioso.
Otro de los grandísimos temas que tratas en la novela es el tema del perdón, de la redención. El perdón libera, pero como dices en la novela, lo importante quizás es vivir tu vida al margen de lo que hayan hecho los demás.
Sí. Llenarte de rencor, lo único que puede hacer es enfermarte. Uno tiene que ser capaz, es difícil, y hay experiencias que son imperdonables y que no somos capaces de hacerlo. Pero si fuéramos capaces de separarnos un poco de ese rencor y perdonar, pues creo que eso nos libera. Y por eso en esta novela yo hablo tanto de la liberación por la vía de la redención, que es lo que significa justamente esa palabra. Porque creo que los dos protagonistas fundamentales de la novela, Rodolfo y Nora, se redimen cuando son capaces de pasar por todas las cosas, y no quiero ser muy explícito porque no quiero hacer spoiler, pero llegan a tener una posibilidad de redención, no vamos a decir cuál, esto igual que Fumero, el escritor Raimundo Fumero, cuando al final comienza a escribir, es un acto de liberación, es un acto de redención, y se perdona o no al parricida después que ha cumplido con su condena, que es la condena a la que lo someten los hombres, pero siempre también se dice que están las condenas divinas, en fin, que son procesos muy complicados y volvemos. Y esto creo que es importante. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad consigo mismo de tomar sus decisiones y de hacer o no el acto del perdón y de redimir o no, de acuerdo a nuestras capacidades, a la profundidad de nuestras heridas, a los dolores que hayamos sufrido. Y si somos quienes cometimos un error y afectamos a otro, ser perdonados, pues por supuesto es algo que también nos va a provocar un enorme alivio.
Rodolfo, uno de los protagonistas, uno de los grandes protagonistas de la novela, acaba de jubilarse con esas expectativas, como decíamos al principio, de miseria absoluta. No sé si tú te imaginas jubilado, Leonardo, ese primer día, si te imaginas jubilado, levantarte ese primer día en el que él se levanta para ir a recoger el dinero de la jubilación, que está aquí, se acabó.
En mi caso, a ver, imagínate que yo hago un trabajo que lo primero que pasa con mi trabajo es que me satisface mucho. Cuando yo termino una novela, tengo estos periodos que viene el trabajo de promoción, que por ejemplo este mes va a ser un mes muy intenso, después voy a ir a Colombia, después voy a la Feria de Guadalajara, voy a estar 2 o 3 meses muy, muy activo. Pero llegará un momento en que las aguas volverán a tomar su nivel, y lo que más miedo me da a mí es no tener ideas para trabajar una novela. Siempre tengo la posibilidad de escribir un ensayo, de hacer el periodismo que hago, es decir, que me voy a mantener activo. Pero no me veo jubilado. Hay una historia muy simpática de un escritor que escribía mucho y terminó una novela un día por la mañana, la puso en la época que se ponía en un sobre, la puso en el correo, la mandó para la editorial, fue al mercado, fue al parque, fue a un restaurante y almorzó, fue para la casa, hizo una siesta, se levantó por la tarde a las 6, se tomó un café, estiró los brazos y dijo, ¿qué coño hago ahora? Y fue para su estudio y empezó a escribir otra novela. Yo creo que a mí al final me va a pasar lo mismo.
Te va a pasar eso. Bueno, de todas formas también, tú no has tenido problemas para publicar, quizá eso, para publicar tus novelas, quizá eso te ayuda a seguir viéndote, escribiendo hasta el final.
Sí, ha sido, mira, es fundamental la seguridad que te ofrece tener una editorial. Y no estamos hablando de cualquier editorial, estamos hablando de Tusqués, para tu trabajo. Esa confianza, esa seguridad que me da, que incluye algo tan importante en el trabajo del escritor como es la seguridad económica, porque a veces a la gente le cuesta trabajo hablar de dinero, porque dice, bueno, eso es un poco vulgar, no sé, en fin. Yo creo que sí, que uno necesita esa seguridad económica para poder escribir con la menor preocupación posible. Yo sé que muy pocos escritores lo consiguen, poder vivir de sus derechos. Yo he tenido esa posibilidad y se lo agradezco a todo a quien tenga que agradecérselo. Pero el hecho de tener esa seguridad, que es una editorial que respalde tu trabajo, que haya apoyado tu trabajo, que lo promueva, que incluso gestione la edición en otras lenguas de tu trabajo, pues te da una enorme tranquilidad.
Leonardo, ¿tú crees que uno puede ser libre o, como dice tu escritor, la vida es una pelea perdida?
Uno tiene que tener los espacios de libertad que se le permitan. Depende de muchas condiciones. Hay condiciones políticas, hay condiciones económicas, sociales, condiciones epocales que pueden limitar nuestros espacios de libertad. De eso yo hablo mucho en esta novela Herejes que te dije, ¿no? Cómo en sociedades que se precian de darle gran libertad a sus ciudadanos, pues hay espacios, normas, esto que coartan esa libertad, incluso la condenan cuando la ejerces y te catalogan de hereje. Pienso que en la posibilidad que tengamos, ejercer la libertad es muy importante. Y en el caso de la literatura, específicamente de la novela, pero en general de la literatura, en general del arte, en sentido muy general, la libertad es muy importante. Hay que crear desde la libertad, porque no siempre es posible, para muchos, a veces es incluso imposible, pero uno tiene que buscar esos espacios de libertad para poder hacer lo mejor posible lo que intenta hacer.
Pues nos quedamos con esa idea. Leonardo Padura, ha sido un verdadero placer esta conversación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.